Como saben nuestros oyentes, Severiano Ballesteros ha fallecido. Hemos pretendido escuchar a alguno de sus compañeros aquí en el programa y hemos llamado a José María Olazábal. Esta mañana, a través de la asociación de prensa que lleva el Open de España 2011, que se celebra en el Real Club de Golf del Prat, nos han dicho que José María Olazábal ha comentado que el mejor homenaje que se le puede hacer a Severiano Ballesteros es salir a jugar, y es lo que ha sucedido. Desde las 9:32 más o menos ha dado comienzo su partido esta mañana. Veremos si cuando acabe podemos hablar con él un segundo aquí en este programa. Charlie Prieto, Eguno, muy buenos días.
Eguno, buenos días.
Se ha enterado usted también, claro, de la muerte de Severiano Ballesteros esta noche.
Sí, una gran pérdida, porque ha sido un hombre que ha representado a este país en esa modalidad de deporte muy dignamente y cosechando extraordinarios éxitos.
Bueno, y acaba de empezar, señor Prieto, la campaña electoral, la parte dura de la campaña, por decirlo así, y oficial, ¿no? Aunque, ¿siente usted que están demasiado tiempo en campaña los políticos?
Yo no diría que es una campaña dura, porque yo creo que la máxima capacidad de poder expresarse de cara a liderar una sociedad y de cara a ejecutar políticas que consideramos beneficiosas para la ciudadanía es precisamente el marco de una campaña electoral. Para cualquier dirigente político, para cualquier candidato político, yo creo que tiene que ser un orgullo, un honor, la posibilidad de que durante un espacio de tiempo nos podamos dirigir a la ciudadanía, podamos hacer entrevistas a través de los medios de comunicación, podamos compartir con la sociedad lo que son nuestras inquietudes y lo que queremos hacer si podemos gobernar este territorio, en mi caso, ¿no? Y por eso, para mí, la campaña electoral es como una especie de fiesta de la democracia, que tiene ese colofón el día 22 de mayo cuando se va a las urnas, pero que, bueno, pues es una cita durante estos 15 días obligada, necesaria, pero además muy edificante, porque aquello para lo que tú has trabajado y te has preparado tienes posibilidad de ofrecerlo y desarrollarlo en este momento.
¿Cuál diría usted que van a ser los ejes fundamentales de esta campaña, por lo menos la que usted presenta?
Bueno, yo creo que hay siempre dos campañas, ¿no? Una campaña a la que a uno le gustaría hacer y otra a la que está un poco condicionada por la competencia de las demás opciones políticas y también de la opinión pública, porque en una campaña electoral pues todo el mundo tiene capacidad de intervenir. Desde el punto de vista de la campaña propia, nosotros tenemos tres ejes claves. El primero es el de la crisis económica. Nuestro planteamiento político en relación a ella es que la instituciones, en este caso la Diputación Foral de Álava, tiene que ser una institución que todos sus recursos los ponga al servicio de esa economía y de ese empleo, y que además pues sea capaz de generar con ese movimiento de la economía propia el movimiento de la economía que está alrededor. En una sociedad hay una economía pública, que es la que manejamos las instituciones, y luego hay una economía privada, y la economía pública a veces tiene la responsabilidad de incitar, de provocar a que la economía privada se mueva un poco más cuando está frenada. Y por eso, por ejemplo, nosotros planteamos que la institución política de la Diputación como tal tiene que servir también de ariete y de presión a las instituciones financieras, a las privadas y a las públicas, a los bancos y a las cajas, para que se ponga dinero en circulación, para que toda esa capacidad económica que ellos tienen y que está muy limitada porque no quieren sacar esos recursos a la calle, se pongan en circulación. Y por eso hacemos una propuesta, un planteamiento de aumentar, incrementar la política de avales y de contravales para todo tipo de empresa, porque hoy lo que necesitan las empresas para que se mueva la economía y se mueva el empleo es que circule el crédito y que puedan hacer frente a esas necesidades. Pero esto es precisamente lo que más falta. Hay un dato de este primer trimestre en Álava que es escalofriante. Los tres grandes impuestos que se manejan en la política pública son el IRPF, el impuesto de sociedades, y el IVA. El IRPF en Álava se ha mostrado correcto en estos tres primeros meses, incluso ha crecido un poquito. Esto significa que mantenemos el empleo y que sobre todo la actividad industrial está en un buen tono. Bueno, el impuesto de sociedades ha bajado, la expectativa de beneficio es diferente y, bueno, eso puede tener una cierta lógica, pero el impuesto del valor añadido, que está relacionado exclusivamente con el consumo, ha caído en picado, se ha reducido más de un 30%. Esto significa que la contracción del consumo ha sido impresionante. Bueno, tenemos que resolver este problema económico, tenemos que provocar desde lo público que se mueva la economía, porque si lo conseguimos, además de que habrá empleo y que resolverá ese gran drama de miles y miles de familias, pasaremos al segundo eje de la política socialista, que es las políticas sociales. Para que nosotros podamos disponer de recursos y podamos hacer políticas sociales de ayuda a la, y de extensión a la ley de dependencia, a las personas que necesitan una residencia, un centro de día, a las personas que necesitan para su autonomía personal el que se les pueda incentivar y se les pueda ayudar, es necesario que funcione la economía, porque entonces habrá tributos y podremos hacer esas políticas sociales. Y el tercer eje de la política y del planteamiento que hacemos en esta campaña es una serie de consideraciones de carácter ético y político. Creo que la política del pasado ya no sirve para el futuro. Hay demasiado ruido en la política, hay demasiado conflicto y demasiada rivalidad y demasiada inutilidad a veces en las instituciones. Hace falta que desde la política se trabaje con un espíritu de debate en todo lo que haga falta, pero muchísimo más constructivo. Las instituciones no son lugares donde se concentran los representantes políticos para discutir entre ellos y ver quién le pone colorado al otro, o quién tiene más capacidad de hablar, o quién tiene más capacidad de vetar o de hacer que las cosas fracasen. Esa es la inutilidad de la política. La política es un instrumento para organizar a la sociedad y para responder a los problemas de la sociedad, y por lo tanto es una herramienta que tiene que trabajar prácticamente siempre en positivo. Nosotros lo hemos demostrado. Llevamos, por ejemplo, años siendo los únicos que, estando en el gobierno o estando en la oposición, hemos facilitado, hemos acordado que hubiera presupuestos en todas las instituciones, porque es inadmisible que esos recursos públicos que los ciudadanos ponen en manos de las instituciones, nosotros después no se los devolvamos en políticas de inversión y en políticas de servicio. Bueno, este es uno de los comportamientos. Habría muchos más. Política de buena vecindad, de buena relación, de sumar. En Euskadi no puede haber tres territorios que se miran uno al otro para sacarse, en fin, los colores, sino que en Euskadi tenemos que sumar, porque en realidad somos un país muy pequeño, con instituciones que tienen que complementarse, porque si queremos que la política logística o que la política de infraestructuras, los aeropuertos, que si queremos que políticas de carácter turístico, de carácter cultural, puedan tener fortaleza y atractivo para otros ciudadanos de otros lugares, y Euskadi sea un lugar de inversión y un lugar atractivo para instalar aquí empresas y actividades, hace falta que vendamos mucho más la marca Euskadi y no tanto cada uno de los territorios. Por lo tanto, hace falta una política de mucho encuentro y de mucha y de muy buena vecindad, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que está dentro de ese código de carácter ético-político que también incluimos en nuestro programa.
Esta campaña ha comenzado también, señor Prieto, con una mala noticia que llega desde el Supremo. Gobierno Vasco y Diputaciones tendrán que devolver a Hacienda 435 millones de euros, la cantidad cobrada por el IVA de la importación y venta de vehículos de Rover en España en los años 90, entre los años 90 y 2005. Y es bastante dinero y es una época mala para que salga dinero y que no entre, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto?
Bueno, en realidad es una mala noticia para todo el mundo, porque
sí, sí.
Son dineros que pertenecen a la administración y que se pueden gestionar en una o en otra. Nosotros pensamos en su día que se tenían que gestionar desde el País Vasco. Ahora, como consecuencia de la sentencia del tribunal, se ha dicho que se tiene que gestionar desde el Estado, y entonces aquellos recursos que nosotros habíamos gastado ahora tenemos que devolverlos. Bueno, yo creo que aquí se impone una política de sentido común y una política de entendimiento. La sentencia está ahí, hay que resolverla. Ninguna institución puede hacer dejación de lo que los tribunales le dicen, por lo tanto tiene que cobrar el Estado esa indemnización. Bueno, habrá que ponerse de acuerdo con entre el Estado y las instituciones forales y el gobierno vasco para ver cómo lo podemos hacer de una forma que no sea lesiva para los recursos que tenemos en estos momentos disponibles. Ahora, también tiene, digamos, que una parte positiva, que no lo digo de forma irónica, porque bueno, pues también está reflejado ahí en los medios de comunicación. El Partido Nacionalista Vasco, que está liderando las tres diputaciones, ha dicho que se impone inmediatamente negociar con el gobierno de España. Esto, bueno, parece que ya han levantado el suspenso ese de relaciones que tenían y que anunció el señor Urkullu hace unos días, que dijo que ya no iba a haber ninguna relación con el gobierno de España hasta no se sabía cuándo. Bueno, pues parece que de nuevo los nacionalistas ven que es necesario, como yo he dicho antes, en esa idea de conductas éticas y políticas, es necesario hablar, dialogar. Esto de querer salir de forma radical en contra de la del diálogo y de buscar acuerdos a los problemas, esto es un absurdo. Y bueno, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, les ha costado horas rectificar esa primera posición, que era totalmente equivocada, de romper puentes y relaciones con el gobierno de España.
Hemos estado hablando con jóvenes sobre la política, sobre la campaña electoral, y también hemos salido a la calle a preguntarles qué es lo que piensan de las campañas y de la utilidad. Si le parece, vamos a escuchar apenas un minuto de opiniones y luego las comentamos.
¿Votará?
Pues todos los años he votado, pero no sé, supongo que sí.
¿Sí?
Sí.
Sí.
No lo sé. ¿Y tiene decidido el voto ya?
Pues no, no sé si pues votar en blanco, votar algún partido, no me convence de ninguno en concreto.
Sí.
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 Pues todavía no. ¿Para qué cree que sirven las campañas electorales?
Pues supongo que será para concienciar a la gente de lo que quieren hacer o de presentar el programa a la gente. Yo creo que a veces se incluyen cosas que luego no llevan a cabo y otras veces no incluyen cosas que nos sorprenden a la ciudadanía.
Hombre, pues supongo que habrá gente que esté indecisa, que puede que se oriente un poquito por lo que los partidos dicen en las campañas. Me imagino que la gente que lo tiene decidido, porque es muy fiel a sus partidos, pues no hará demasiado caso, pero bueno, es parte del juego político.
Pues a ver si mejoran. Hay mucha gente en el paro y mucha crisis.
Para engañarnos en muchas cosas.
Para informar de lo que luego no cumplen.
Bueno, ya ve lo que dicen algunos de los ciudadanos. ¿Qué les diría usted?
Bueno, yo en general he escuchado en los jóvenes opiniones muy sensatas, y estas últimas voces me parecían que eran más maduritas,
sí.
Y que creo que eran las más
críticas,
sí, con la política, ¿no? Bueno, yo creo que tienen razón todos de alguna manera, ¿no? Porque en primer lugar, cuando sales a una campaña electoral, tienes que escuchar lo que dicen los ciudadanos y tienes que saber interpretar por qué lo dicen. Yo creo que vivimos unos momentos muy complicados para hacer de la política una actividad demasiado edificante, ¿no? Empezando por esa crisis económica que de repente ha roto la capacidad vital de infinidad de personas y que está amenazando las de otras, y que además está produciendo recortes de carácter económico y social de una forma impresionante, que está reduciendo el consumo, en fin, que está haciendo estragos, y que muchos ciudadanos y ciudadanas dicen, bueno, pero esto, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo nos ha caído? ¿Cómo nadie lo ha visto? ¿Cómo nos ha podido advertir a tiempo? ¿Cómo nos han podido tomar medidas correctoras antes de que nos encontráramos con este volumen de crisis tan extraordinaria? En fin, yo puedo entender, entiendo que la inmensa mayoría de la ciudadanía diga, no entendemos nada y la política no nos ha dado respuestas. Yo creo que hay que ser muy autocríticos con lo que es el papel y el servicio que la política está dando en estos tiempos y que viene dando desde algún tiempo algunos de los grandes problemas. Por eso ciertas perplejidades de los ciudadanos y ciudadanas son más que razonables. Ahora bien, esto es como cuando uno está tiene una enfermedad y se la diagnostican. Va comentando por ahí la enfermedad que tiene y quejándose de ella, tiene razón en la enfermedad que dice que tiene y en el quejido que plantee, pero eso no resuelve nada, eso no le hace avanzar, tendrá que empezar un tratamiento. Y las elecciones son en parte un tratamiento a los problemas. Hay que tomar opción, hay que comprometerse. Un ciudadano no puede vivir al margen de la sociedad. Tiene que vivir en su sociedad y con su sociedad. Y esto significa que cuando llega un momento y hay que emitir un voto, hay que hacerlo. Porque con ese voto se va construyendo una alternativa. Y luego esa alternativa, pues le podrá satisfacer más o menos, porque también es cierto que en la política, y también esto es algo que hay que interpretar y hay que entender, hay pluralismo político. Hay muchas veces necesidad de pactar y de acordar, porque nadie tiene la hegemonía de la política ni puede hacer todo lo que quiere desde su perspectiva ideológica o programática, porque las propias urnas muchas veces dan situaciones muy complejas para componer gobiernos y para sumar fuerzas políticas incluso muy diferentes. Es cierto que un partido político que no tiene mayoría absoluta tiene muchas dificultades para después trasladar a la acción política aquello que ha planteado en su programa electoral, porque no tiene la fuerza y el instrumento para llevarlo adelante. Más allá de luego, muchas veces dificultades que te encuentras por el camino que no las habías medido o que no las conocías o que han venido como nuevas, ¿no? Pero, bueno, pues más allá de que la política no es una ciencia exacta y no resuelve a gusto y a capricho de cada uno aquellas cosas que probablemente tiene en su cabeza o aquellas necesidades que consideran más urgentes, la política es el mecanismo para vivir colectivamente. Con la política tenemos carreteras, tenemos salud, tenemos educación, tenemos economía, en fin, tenemos los elementos que nos permiten vivir en una sociedad en progreso, desarrollarnos, tener derechos, tener servicios, y esto hay que protegerlo, hay que defenderlo, hay que impulsarlo, y hay que también aplicar las medidas correctoras. Las elecciones permiten, entre otras cosas, aplicar medidas correctoras. Si hoy hay ciudadanos y ciudadanas que se han considerado defraudados por una opción política a la que han votado, pues pueden corregir el voto, pueden no votarle a esa opción y pueden votar a otra. Pero es muy importante comprometerse con la democracia. La sociedad la hacemos entre todos y también entre los enfadados. Es decir, uno tiene derecho a enfadarse, pero también tiene el deber de comprometerse con la sociedad en la que vive para que aquello que le enfada intente corregir.
Uh-huh. Hay muchas cosas de las que hablar a pie de tierra, porque Álava desde luego tiene muchas cosas en el horizonte sobre las que hay que trabajar, pero es muy curioso que estos días estamos escuchando encuestas en las que se les pregunta por los candidatos y por las instituciones a los ciudadanos, y las diputaciones siguen siendo un territorio, si me permite, comanche. Se conocen mucho más a los alcaldes que a los diputados generales. Hasta el 60% de la población no conoce a su diputado general ni a los candidatos que van a presentarse para sustituir al que hay o para que repita el que existe. Así que cuando una institución tan importante como el gobierno del territorio no se conoce, ¿usted qué piensa?
Bueno, muchas cosas se pueden pensar. La primera, que probablemente la institución no ha sido capaz de darse a conocer y de mostrar su utilidad a la ciudadanía, porque si la ciudadanía encontrara una cercanía en esa institución, pues lógicamente la apreciaría y la conocería, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, con los ayuntamientos, como usted bien ha dicho, y efectivamente es así. Un ayuntamiento, un alcalde, sus concejales tienen una proximidad con los ciudadanos y ciudadanas y con los problemas concretos y diarios tan directa, que efectivamente ellos les hacen que sean mucho más conocidos y que estén incluso valorados de otra manera, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando tiene un problema concreto en su pueblo o en su ciudad, sabe dónde tiene que ir, mientras que cuando lo tiene dentro de lo que son las competencias políticas de una administración diferente, como en este caso las diputaciones, las juntas generales, pues les resulta mucho más árido, más complicado el llegar a los sitios, ¿no? No obstante, las diputaciones tienen unas competencias extraordinarias, empezando por la política económica, por la política fiscal, por la política de Hacienda, ¿no? Y tenemos además competencias exclusivas, y por lo tanto desde las diputaciones forales se pueden organizar y poner, quitar, subir, bajar los impuestos, los tributos, que esto es uno de los elementos claves de la ciudadanía. Uh-huh. Y en este aspecto sí que lo conoce todo el mundo, porque todo el mundo sabe que Hacienda está detrás. Yo creo que hay una identificación bastante cercana, ¿no? Luego ya cuando se va a políticas de otro tipo, pues igual va bajando un poco el conocimiento, el saber exactamente quién lo hace, quién lo da, ¿no? Yo creo que en políticas sociales también tiene un grado de conocimiento importante la institución, pero luego hacia abajo ya, pues bueno, hay otras políticas que probablemente se diluyen más. Bueno, yo creo que también hay que pensar que probablemente en un país tan pequeño y una situación política que ya se ha ido desarrollando de una determinada manera, es decir, que ya tenemos un país en funcionamiento, bueno, pues ya tenemos una gran comunidad autónoma con grandes competencias, ya tenemos unos ayuntamientos, bueno, pues que se han ido equilibrando en su capacidad económica y de acción. Ahora vamos a tener una ley municipal dentro de poco que se aprobará en el Parlamento y que determinará mucho más cuáles son las competencias de cada institución, quién las da y cómo se financian. Bueno, cuando todo esto ya ha pasado ya bastante tiempo y se ha ido fraguando, probablemente no muy lejanamente también necesitaremos hacer una reflexión a fondo, tranquila, serena, sobre si en un país tan pequeño hace falta tanta administración.
Hay muchas cosas de las que hablar, pero entre ellas, y según dicen todos los titulares de los periódicos, la campaña va a estar marcada por la irrupción de Bildu y también los resultados electorales. ¿De qué manera cree usted que les puede afectar esta inclusión de Bildu en el territorio democrático de competencia de cara a las elecciones municipales y forales?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que celebrar todos es que gracias a que hay una constitución en este país y gracias a que hay un sistema de garantías como es el Tribunal Constitucional y otros, pero en este caso el Tribunal Constitucional, que es el último que ha resuelto, pues aquellos ciudadanos y ciudadanas que muchos de ellos hace muy poco tiempo decían que aquí no había democracia y que las reglas de la democracia no servían y que esto era una democracia vigilada, tutelada, etcétera, etcétera, pues el otro día les hemos visto saltar de alegría porque viven en un país con constitución y con garantías constitucionales, y esto es muy bueno para la democracia. Incluso hay otra reacción que me ha sorprendido mucho más y que demuestra que efectivamente la democracia no solamente es necesaria, sino hay que saber defenderla y protegerla, que es la reacción de la derecha. Hoy empezamos a ver frases de distintos dirigentes del Partido Popular a lo largo y ancho de España, y algunos de ellos, bueno, son infumables, son de una bajísima calidad democrática, son de una torpeza política impresionante, son de una forma de ver la sociedad, bueno, pues solamente bajo su prisma y su criterio, bajo un solo pensamiento. Bueno, en fin, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque también es una opción política que hoy se presenta a las elecciones y que tiene ese pensamiento, que no solamente lo hace en este tipo de cosas, que también en otro tipo de opciones o de planteamientos políticos tiene posiciones políticas muy deficientes, incluso en algunos casos yo me atrevería a decir hasta reaccionarias. Es decir, ¿cómo un partido de gobierno, un partido tan importante como el Partido Popular, puede salir en tromba con todos sus dirigentes a poner de chupadomine el Tribunal Constitucional? Pero en fin, ¿en qué país creen que viven? ¿Cuáles son sus convicciones democráticas para saber proteger las instituciones más sagradas que tiene este país? Después del Tribunal Constitucional no hay nadie más que tiene que decir nada, hay que acatar las cosas. Bueno, pues nos hemos visto que frente a hombres y mujeres de reconocidos de Bildu que saltaban de alegría por la noticia y que parecía que saltaban de alegría por vivir en un país democrático, hay otros que están apenados de vivir en un país democrático porque solamente interpretan con su reducida visión de la vida cómo tiene que ser ese país. Bueno, yo creo que esto hay que reflexionarlo, y los ciudadanos y ciudadanas también deben de anotar bien esto para saber también qué tienen que hacer el 22 de mayo, porque todo está relacionado. Yo lo único que hago es respetar la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo prefiero que Álava sea un territorio donde haya más que menos demócratas. Si hoy hay más ciudadanos que están incorporados a la democracia, hay más opciones políticas, mucho mejor. Lo que no podía ser, lo que parecía bastante absurdo, es que cuando teníamos encima de la mesa asesinatos, extorsión, chantaje, alegatos en favor del terrorismo, ciudadanos y ciudadanas que les daban cobertura, bueno, cuando teníamos todo eso, resulta que, bueno, pues había medidas y había formas de reducir o de cortar el paso a estas personas y de luchar contra ese crimen organizado. Bueno, ahora que todo eso ha remitido gracias a la posición política de los demócratas, y ahora que hemos avanzado extraordinariamente en ese aspecto y que tenemos que hacerlo mucho más para afianzar definitivamente la falta de amenaza y la disolución definitiva de ETA, lo que no podría ocurrir es que hubiera más partidos ilegalizados, incluso algunos de ellos bueno, pues con una trayectoria democrática conocida. Bueno, en fin, todo esto yo creo que el Tribunal Constitucional lo ha interpretado de una forma extraordinaria. Por lo tanto, en el territorio de Álava, todas las formaciones políticas que tienen su credibilidad democrática, porque así se le da de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestro funcionamiento democrático, pues tienen derecho a competir, y pues yo prefiero que seamos muchos más los demócratas, bienvenidos los que no han estado en la democracia, a la democracia, y que ahora se lo demuestren y se lo trabajen frente a tener una sociedad pues como la que teníamos un tiempo atrás.
Le veo a usted como muy irritado por esas declaraciones que han hecho los populares, sin embargo eso no sé si podría impedir en el futuro, y caso de que llegara la oportunidad de lograr acuerdos, que se llegara a un acuerdo de nuevo Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular.
Yo no sé lo que va a deparar el 22 de mayo, vamos a ver qué dicen las urnas. Yo de todas formas tengo un pensamiento político que no lo oculto nunca, es parte de mi honestidad política, y todo el mundo sabe que, en fin, no soy una persona que tenga fácil la colaboración con la derecha. Yo comprendo que con la derecha hay que entenderse y que hay que hacerlo además en asuntos que son para todos los ciudadanos igual. Hay que defender la democracia conjuntamente con todos los demócratas. A veces hay asuntos de país, asuntos colectivos que merece el que todo el mundo esté de acuerdo, pues no sé, en asuntos económicos, por ejemplo, cuando hay una crisis económica. Bueno, yo creo que la colaboración entre partidos políticos diferentes tiene que producirse, y que tiene que producirse la suma en proyectos estratégicos importantes que hacen avanzar una sociedad, pues probablemente nos tenemos que poner de acuerdo. Pero bueno, yo tengo una posición política de izquierda, progresista, socialista, y obviamente mis tendencias políticas y mis afinidades políticas no van por estar especialmente entusiasmado y queriendo buscar el encuentro con la derecha.
Charly Prieto es candidato del PSE a la Diputación de Álava, secretario del PSE alavés, parlamentario. Le agradecemos que haya tenido tiempo para todos los oyentes esta mañana aquí en Radio Euskadi. En Más que Palabras, suerte, muy buenos días.
Muchas gracias.
Agur.
Agur.